Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Salud.
Salud. ¿Cómo te quedaste ayer? Porque seguramente verías a Felipe González en El Hormiguero. No sé si lo verías.
No, ¿no lo viste? A esa hora estaba haciendo de mantenedor de la fiesta de arte de Los Ralejos.
Ah, amigo. Perdón, es verdad. Cierto.
Y entonces estaba, digamos, ocupado en esos menesteres y no vi la comparecencia de González. Leeré algo ahora por la mañana y ver juicios de valor y ver contrastar qué fue lo que dijo y lo que sobresalió.
Bueno, pues ya te darás gusto, porque yo he recomendado esta mañana que el que no lo haya visto en el día de ayer, que lo intente ver de la manera más extensa. Yo creo que casi duró una hora la entrevista que le hizo. Tuvo momentos brillantes, momentos menos brillantes, pero desde luego lo que yo sí tengo claro es que a este hombre no se le ha ido la cabeza. Puede ser que haya cambiado en su concepto de lo que es un gobierno socialdemócrata o no, o a lo mejor ha sido el PSOE el que ha cambiado. ¿Tú qué opinas? ¿Quién mantiene más la socialdemocracia, la cabeza de Felipe González o el gobierno actual?
No, la socialdemocracia en su conjunto, ¿no? Por sí sola, aunque ha venido a menos, en mi opinión. Lo resumiría diciendo como que le falta ideas. Entonces, habría que actualizarse y habría sobre todo que proyectar mejor el sentido filosófico y sobre todo ideológico que contiene ese movimiento, esa sensación de tener siempre que renovarse, es lo que creo que le falta. Y González, pues yo creo que conserva naturalmente toda la experiencia acumulada, atesora una gran cantidad de conocimientos y de experiencia en el ejercicio de presidente y también lo que ha hecho a posteriori. Bien, es verdad que ahora parece que no es la hora, digamos, de su primer revival político, ¿no? Yo creo que de González, a mí me sorprende, me llama la atención esto que voy a decir. Quienes le denostaron, quienes le abrumaron, acusándole incluso desde el punto de vista personal, de corrupto y todo eso, son ahora quienes le ponderan. Es una cosa asombrosa. Yo no he visto un caso de un político, digamos, no dudo que los haya, un caso similar a este, ¿no? Pero bueno, en fin, siempre gratifica que un líder natural que demostró con hechuras y demostró con experiencia saber moverse en la política, pues todavía sigue siendo objeto de admiración. Y esa entrevista, voy a pedir otro dato, que es el índice de audiencia. Me gustará saberlo.
Pues casi 5 millones de españoles.
Barbaridad, barbaridad. Dios mío, Dios mío. En un espacio de prime time, en plena apertura de campaña.
El día de la apertura de la campaña, sí.
Asombroso. Me descubro ante González.
Sí, y desde luego y ante A3Media, porque no estaba
así impactado. Bien.
Y encima, para los que somos fieles seguidores del Hormiguero, sabíamos que los jueves es el día de la tertulia del polémico Juan del Valls, que a mí me gusta mucho ese hombre, me hace de reír mucho, porque es un programa de entretenimiento, no es un programa político, ¿no?
La cambiaron, ¿no?
La cambiaron. La pusieron el miércoles, sí, para que hoy le dieran el 100% del programa ayer por la tarde a la entrevista de Felipe González, que empezó y acabó el programa con él.
Pues, bueno, una prueba clarísima, ¿no? Sí. Del gancho que tiene, del reclamo que aún conserva, y eso, desde luego, es de valorar y de valorar.
Está bien que tú hayas recordado que el que le decía vaya usted, señor González, era uno de sus máximos voladores. Hablamos que Aznar le trituró los sesos con vaya usted, señor González, durante 3 años, y ahora es cierto que están muy de acuerdo, ¿no? También recordó ayer Felipe González que en su época, cuando él estaba gobernando y el Partido Popular estaba en la oposición, le reclamaban, pero le decían en petit comité, no podemos decir nada porque ya nos gustaría a nosotros haber hecho lo que tú has hecho. Es decir, que las políticas socialdemócratas estaban muy en la línea de aquel Partido Popular, ¿no? Es decir, que tenían que oponerse porque eran oposición, pero que la envidiaban que no fueran ellos los que se apuntaran esos tantos que se apuntó González. A mí me dio nostalgia, de verdad. Yo tengo ya una edad y recuerdo con nostalgia esas políticas del PSOE que a mí me ilusionaron tanto y que yo he reconocido públicamente que fui votante de Felipe González hasta las últimas elecciones en las que se presentó, ¿no?
¿Qué ocurrió? Que la socialdemocracia, en este caso ante el Partido Popular, tomó la iniciativa, fue por delante. Yo creo que era lo que la gente también esperaba, ¿no? De un gobernante, tener siempre la iniciativa y además hacerlo de forma pragmática y consecuente. Creo que González en ese caso se esmeró y es un ejemplo de lo que estoy diciendo.
Bueno, pues ayer se presentó la candidatura, bueno, todas las candidaturas, ¿no? Y ahí hay claramente dos opciones o dos modelos de Europa, el socialdemócrata y el conservador, o la socialdemocracia o el progresismo, ya llámalo como quieras. Donde está englobado el Partido Socialista, donde está englobado el Partido Popular. Pero a mí me llamó mucho la atención que en estos últimos días se han ido, por un lado, quitando los cordones sanitarios por parte de von der Leyen y blanqueando la opción política de Meloni por parte de Feijóo. ¿Qué está pasando en la derecha europea?
Bueno, hay movimiento y entonces la posibilidad de ser ganadores de estas elecciones y empezar a plasmar algún tipo de cambio de modelo político les lleva a tratar de ganar posiciones en esta campaña, ¿no? Esa es mi opinión. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Porque bueno, en España por lo menos las encuestas no están claras y yo creo que lo que se trata ahora es de saber hacia dónde camina, hacia dónde avanza Europa justamente con estos hechos que la pueden condicionar. Me refiero a los movimientos populistas, para qué negarlo, ultraderechistas, que son los que tienen, digamos, en la incertidumbre máxima a la población. Porque no atraviesa este momento Europa un mal momento económico, está amenazada por guerras, de acuerdo, pero yo creo que no hay en los países de la Unión, salvo el otro día el atentado en Eslovaquia, yo creo que no hay unas circunstancias especiales que hagan crecer el fenómeno populista. Pero está ahí, es, digamos, palpable. Las circunstancias hacen que ni siquiera esa bondad económica, vamos a llamarlo así, frene el populismo. Y porque la gente, pues, en estos momentos parece cansada de las viejas doctrinas y de las viejas ideas ideológica, sobre todo la sensación de que ya está todo hecho, queremos ver, queremos comprobar si estas nuevas plataformas son capaces de ofrecer algo distinto, pero más que de ofrecer, sobre todo ver cómo actúan, ver si esos gobernantes traen algo nuevo, traen alguna savia que sea capaz de ilusionar. Hasta el momento se quedan ahí, en movimientos populistas, en demostraciones de, no de fuerza, sino de concentraciones y de amagos, ¿no? Amagos que, eso sí, hay que tener en cuenta, por lo menos en algún país, el que más conocemos, España, el cambio de modelo que quieren imponer nos retrotrae a tiempos pasados. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si significa un recorte de libertades, menos opción para el ejercicio de los derechos de la reivindicación, pues estamos apañados.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué te parece las dos declaraciones que yo imagino que las habrás oído? Primero la de la vicepresidenta del Gobierno de España recogiendo un lema de Hamás que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque a lo mejor no se lo han contado, o sí, pero eso de decir que el pueblo palestino será libre del río al mar, eso es un lema de Hamás, donde lleva implícito la extinción del Estado de Israel, el eliminar al pueblo judío de esa franja de territorio. Pero es que después salió Ayuso, que no pierde ocasión para meter la pata hasta arriba, en la Asamblea de Madrid diciendo que el gobierno del señor Sánchez premia el matar con una comunidad autónoma y premia el matar reconociendo un Estado. Estamos saliendo del fango, ¿no? Estamos después de la reflexión de Sánchez hemos mejorado, ¿no?
Saliendo, ¿no? Estamos enfangados.
Todo increíble.
Yo he escuchado anoche, he escuchado que el lema del pueblo palestino, de Hamás, no del pueblo palestino, rectifico, no es exactamente esa interpretación que se hace, pero bueno, lo ha utilizado la vicepresidenta, digamos, con esa idea, en fin, de tratar de hacer ver que la lucha continúa y sobre todo que se proyecta hacia algún fin, hacia algún lado, con la liberación del pueblo palestino, que es más que nada la también las ganas de acabar con este, digamos, abuso que es el del Estado de Israel, ¿no? Yo creo que habrá que medir muy bien las palabras y utilizarlas con ideas de la forma más adecuada posible. En cuanto a Ayuso, ya yo me he rendido, es la mejor, es insuperable, no tiene rival, es extraordinaria, no sé qué más puedo decir y qué más quieren oír, ¿no? Yo creo que lo... Pregunta mía sin maldad. ¿Ayuso estará cuerda?
Hombre, Óscar Puente dice que está loca.
Bueno, pues la pregunta de Óscar Puente, con el que no estoy muchas veces de acuerdo con sus expresiones tuiteras y su mensaje, bueno, se hace una pregunta que es absolutamente consecuente después de todo lo que hemos visto. ¿Cuándo hablará Ayuso, pregunto, de los problemas de Madrid? Porque algún problema habrá, quiero decir, algún colegio, alguna dotación, alguna infraestructura que no funcione. ¿Cuándo hablará de eso? No, no. Lo que habla es de lo que dice Sánchez ese día.
La verdad es que sí, lleva desde el COVID, lleva siendo la mayor opositora al señor Sánchez de una manera excesivamente radical. A mí me genera luces y sombras, ¿no? Yo a veces valoro la actitud de Ayuso y a veces la critico mucho. Pero lo que está claro es que no es indiferente, ¿eh? O filias o fobias, o amor o odio. No pasa desapercibida esta mujer.
Sí, correcto, eso es así. Y por eso decía que viendo ya cuando transcurre y se repiten los hechos y se suceden todas estas declaraciones y, en fin, pues demuestra un comportamiento político inusual, como estabas diciendo, pues por lo menos cabe preguntarse lo que estamos diciendo.
Y por último, que quería comentarte, ¿qué opinión te merece que Cristina Garmendia, exministra de Zapatero, se haya convertido en la nueva presidenta de Mediaset? ¿Va a tener influencia en la línea editorial de este grupo de comunicación?
A mí eso no me preocupa.
¿No?
Pero no. Vamos a ver. González diría algo anoche del pluralismo y del pragmatismo y de la presencia renovada en empresas mediáticas. No lo sé.
No hablo de los medios de comunicación.
Ah, amigo. Bueno, pues entonces yo creo que es normal, digamos, ese movimiento. Otra cosa es el momento que se haya producido ahora, pero bueno, es normal que haya en las empresas mediáticas tomen posiciones, renueven cuadros y sobre todo pues afronten nuevas etapas con personas de experiencia. Yo creo que, en fin, yo creo que ocurra lo que ocurra, la gente va a tratar de ganar dinero, no digo más. Ese es el papel de las empresas mediáticas, hacer productos de credibilidad, todo eso está bien, eso lo asumimos, ese discurso, pero lo importante es el rendimiento y la cuenta de resultados.
¿No hay ningún tipo de compromiso con buscar la verdad en la información? ¿Solamente la diversión en el departamento? Pues eso están los programas del cine, el teatro, los programas de ocio. ¿No hay ningún compromiso con buscar la verdad?
Supongo que sí, desde el punto de vista teórico, pero todo es moldeable.
Pues yo me preocupa. Y Cristina Garmendia me pareció una buena ministra, fíjate tú, pero no entiendo qué hace presidiendo un grupo de comunicación tan importante como Mediaset y qué tanta influencia tiene sobre la opinión pública. No olvidemos que durante muchos años lideró. Ahora no pasa sus mejores momentos de audiencia, pero tiene fieles seguidores y gente que ven una hora detrás de la otra la televisión en ese canal, ¿eh?
Bueno, esa es una pugna efectivamente que se recrudece por momentos, obliga a su responsable, ahora a Garmendia, a tener no solo ideas, sino equipos de dirección ejecutivos que sean capaces de hacer una renovación. ¿Qué ocurre? Que la renovación muchas veces se reduce justamente al fichaje de personajes de famosos, personajes de altura, ¿no? En los medios de comunicación. Se puede explicar de otra manera el fichaje de Broncano. ¿Cuánto ha despertado ese muchacho? Pues despertado, me refiero desde el punto de vista de
audiencia.
De audiencia, de adquisición. Bueno, pues esta es una manera de saber por dónde va, cómo se orienta la comunicación inmediata o la comunicación del futuro.
Pues una cosita para acabar. Ayer se presentaron todas las candidaturas, pero nosotros, pues bueno, la única que en la que tenemos un representante de Coalición Canaria es en la de CEUS. También tenemos a Juan Fernando López Aguilar en el PSOE, en Sumar tenemos una de Nueva Canaria. Bueno, a mí me llama mucho la atención que hablaran del acento canario, por supuesto, que es la única candidatura que va a respetar la singularidad del archipiélago canario dentro de Europa. Pero fíjate tú, Salvador, me llamó la atención que a pesar de que Carlos Alonso habló de la tercera luchada, que la primera la había ganado Clavijo y Rosa Dávila y la segunda la había ganado Valido, la representación de Coalición Canaria en el acto inaugural de ayer a mí me pareció escasa. Yo solamente vi a Rosa Dávila, a José Manuel Bermúdez, a Jonathan Domínguez, que es un viceconsejero, y a Serafín Mesa, que es un consejero del Cabildo de Juventudes. Había mucha juventud para poner carteles, lógicamente. Pero echen falta a mucha gente. No había a nadie más así relevante. Rosa Dávila, José Manuel Bermúdez, Jonathan Domínguez y Serafín Mesa. ¿Dónde estaban el resto? Valido y Clavijo, por ejemplo.
Bueno, lo que se me ocurre decir es el reflejo de la escasa, digamos, despierta, muy pocas, ya muy escasas opciones, ¿no? Expectación que se tras un hartazgo electoral, ¿no? Lo único que se me ocurre decir, desconocía las ausencias que está señalando.
Pero no llama la atención de que Coalición Canaria no ponga tanta leña en el fuego, o por lo menos tanta gasolina en el fuego, es decir, tanta importancia a estas elecciones. Yo esperaba que ayer el acto inaugural de campaña estuviese la plana mayor de Coalición Canaria apoyando a Carlos Alonso, y se echaron en falta.
Eso hubiera sido lo lógico, eso desde luego, sí. Pero no sé, ¿será que se agotó las perritas?
Esperemos que sea eso. Don Salvador, ¿qué le digo?
No, yo lo digo con forma. Sé de sobra que no se ha agotado.
Bueno, pues don Salvador, ¿se le queda algo en el tintero que quiera compartir con nosotros, que nos vamos?
No, simplemente agradecer el respaldo de anoche, la presencia de tanta gente en el acto de los Redejos en el que estuve, ¿no? En el que fui mantenedor de la fiesta de arte. Estaba lleno y aún, en fin, hasta me asombré, francamente. Y agradezco todas las muestras de afecto y de respaldo.